Hola, bienvenidos a Repaso los Medios. Hoy no está Fede conmigo porque ya ha vuelto Alex. Hola, Alex.
Hola, Masha, ¿cómo estás?
Muy bien.
He escuchado estos repasos y, como lo bueno de Internet, se puede escuchar desde cualquier parte del mundo. Los he escuchado con entusiasmo y cariño y nostalgia.
Entusiasmados, nostálgicos y cariñosos lo hicimos Fede y yo.
Desde alguna parte del mundo que no nos dijo, ¿no?
Que no revelaremos.
No reveló nunca.
La otra voz que oyen es la de Albert. Sí. Hola, Albert.
Hola, Masha.
Que, bueno, vosotros hoy en Repaso los Medios sé que habéis traído varios artículos sobre lo que ha sido un poco la marca de la semana pasada, que ha sido la pérdida de Simón Wiesenthal, y también un artículo de La Vanguardia, y así como un poquito de humor, que lo dejamos para el final, si os parece. ¿Me contáis lo que hay? Porque hoy estoy aquí para escucharos.
Pues muy bien, yo durante esta semana he recogido varios artículos sobre Simón Wiesenthal, sobre la figura de Simón Wiesenthal, notas biográficas, algunas necrológicas, frases de Simón Wiesenthal. Yo creo que con esto podríamos terminar este homenaje, ¿no?, con los otros programas, entrevistas y reportajes que hemos hecho en Radio Sefarad sobre esta gran personalidad, y viendo un poquito qué es lo que ha traído la prensa extranjera y nacional. Y luego, Albert, tú traes algo de La Vanguardia.
Sí, de La Vanguardia. En términos de Israel, no ha sido una semana con muchísimas noticias, aunque en La Vanguardia eso apareció un artículo interesante sobre el muro de Israel, que no sé si por coincidencia vino justo después de un intercambio que hubo entre varios lectores de La Vanguardia sobre el mismo tema, exactamente, ¿no?
Yo voy a tocar madera por esto de que siga siendo semanas y muchas noticias en Israel.
Sí.
Con vuestro permiso.
Bueno, noticias, ¿no?, opiniones muchas, claro.
Simón Wiesenthal, el infatigable cazanazis, una necrológica, artículo de Hermann Terch, un columnista de opinión del País, que trae realmente un artículo muy interesante con algunos datos que, bueno, como no se puede tocar todo, pues me gustaría destacar, por ejemplo, que Terch subraya que nadie en aquellos duros años, que fueron los 50 y los 60, en plena Guerra Fría y con el telón de acero, toleraba muy bien lo que era el recuerdo de la Shoah y mucho menos lo que era la persecución, la justicia y la memoria. Eso es importante destacarlo, porque en esa época no existía ni el Centro Simón Wiesenthal, ni el Museo de la Memoria del Holocausto en Washington, ni las instituciones que hoy conocemos de memoria de la Shoah. Con lo cual, él fue realmente alguien que luchaba contracorriente en ese momento y que consiguió ese gran logro, que es crear ese archivo, que luego se convirtió pues en una institución importante y él mismo y su tarea en un ejemplo para otras, incluso otras organizaciones de derechos humanos y de persecución de criminales de guerra. Terch continúa su artículo, por ejemplo, también con algunas polémicas que hubo sobre en torno a Wiesenthal. Terch en su artículo destaca la independencia de Wiesenthal cuando defendió al exsecretario general de la ONU, Kurt Waldheim, y candidato presidencial austriaco, de las acusaciones de ser un criminal de guerra. Y se enfrentó con el Congreso Judío Mundial diciendo que había que distinguir claramente entre un oportunista ambicioso, más o menos, inmoral, como lo fue Waldheim, por su relación, conexión con el nazismo, y un criminal de guerra. Él perseguía a los criminales de guerra. Entonces, esa distinción, ¿no?, esa honestidad también, de alguna manera, su tarea en su labor, pues le hizo se buscó varios enemigos. También Bruno Kreisky, ¿no?, el socialdemócrata y presidente, el primer ministro de Austria.
Se enfrentó con Simón Wiesenthal directamente. Pero yo ahí destacaría una cosa que dijiste al principio. Bueno, es un tema para debatir, claro, no aquí, pero el porqué por qué no interesaba en los años 50-60 cazar a esos nazis, ¿no?
Porque se dio carpetazo.
Claro, se dio carpetazo a sabiendas, porque muchos de ellos fueron usados conscientemente porque les convenía por los estadounidenses y por los soviéticos, ¿no?
Sí, que no, así que entonces, menos no tenía un nazi escondido en su armario.
Pasó una cosa rara que de repente en los años 70-80 empezaron a aparecer ex-nazis a los 80 años, etcétera.
Claro, ¿qué pasaba con ellos?
¿Qué pasaba con ellos antes? Nadie lo sabía. Y lo de Waldheim precisamente fue un caso así, ¿no? Un tipo que ha sido nada menos que el presidente de la ONU, de repente se descubre pero ya cuando entraba en edad bastante, que fue en las SS, eso es imposible, ¿no?
Claro, por había... eso, no, él también sí. Es lo que insiste Terz, que el nazismo era una memoria incómoda, porque hay que pensar que en el clima de la Guerra Fría los enemigos de antes se convirtieron en los aliados, los alemanes, contra el nuevo enemigo que era el claro. comunismo soviético, ¿no? Entonces, uh-huh. en ese contexto era muy difícil una memoria, sobre todo memoria y justicia, como la que reclamaba Wiesenthal.
Sí, no venganza, sino justicia. Eso yo sí. creo que este tema era lo que...
Sí, sí, pero incluso la justicia era imposible en ese
no,
contexto
obviamente,
político.
No, bueno, la justicia es que también uno tiene sus propias teorías sobre lo que es. Si es posible hacer justicia, ya es otro...
Debería ser, ¿no? Debería ser. Y Wiesenthal dijo que la justicia está por encima de cualquier criterio político o de realpolitik del momento, ¿no? Es decir,
sí.
la
persecución bueno, una justicia de legalidad, hablamos. Claro, lo que pasa es que hay otra justicia que ya ahí es casi imposible, pero hay más sobre Wiesenthal,
más sobre
¿no?
Wiesenthal. Die Presse, un uh-huh. gran periódico austríaco, tiene varias cosas sobre Wiesenthal, artículos, y también hay un en internet, lo pueden ver, hay varias fotografías con citas de Wiesenthal en homenaje a su persona. Una de ellas es la siguiente, que quiero destacar, que es la siguiente: los supervivientes deben ser como sismógrafos, decía Wiesenthal. Deben percibir el peligro antes que otros, reconocerlo y señalarlo. No tienen el derecho de equivocarse una segunda vez y percibir como inofensivo lo que puede desembocar en una catástrofe.
Bueno, lo que comentamos antes contigo, Alex, que lo primero que me hace pensar esta frase, que es magnífica, que no quedan casi sobrevivientes, ¿no? Entonces...
Es el fin de una era, realmente.
Sí, es triste y, bueno, también nos hace meditar en qué es lo que nos toca a nosotros, ¿no?
Yo con respecto a Wiesenthal, si me permitís una anécdota un poco sacada de tiempo, es que hace unos cuantos meses, tengo que decirlo porque nunca, yo no trabajaba aquí en aquella época, pero hace unos cuantos meses, para cuando se celebró el Día del Holocausto por primera vez en España, hubo un programa en Telecinco por la noche, un programa que se llama TNT, que es una especie de estos programas de investigación que mezclan lo superficial con lo pretendidamente profundo. El caso es que hicieron...
Un poco de reality, ¿no?
Sí, un reality show, una cosa un poco vergonzosa. Sí. Yo no sé qué hago viendo ciertos programas, pero el caso es que estaba viendo ese programa.
Todos tenemos debilidades.
Sí, no, de verdad que no suelo verlo, pero el caso es que ese día estaban hablando...
Yo vi el partido de ayer, por ejemplo.
Ah, bueno. Y estaban hablando del Día del Holocausto y estaba una periodista española que se llama Carmele Marchante, que es una experta en problemas de corazón, no médicos, sino de los personajes del papi Cuché este, bueno, todos los personajes famosillos y tal. Y esta mujer es una periodista que habla de todo y estaba en ese programa y hablaron de León de Grel. Y ella dijo que había tenido la suerte, creo recordar que decía la suerte, de haberlo entrevistado hace tiempo, a lo cual el presentador le preguntaba, ay, ¿qué tal era? Y ella respondía, un señor. Yo tengo que decir que era un hombre súper culto, que a mí me trató maravillosamente bien, no pongo en duda que haya sido un asesino, etcétera, etcétera, pero un caballero. Ahora,
anteponiendo la cortesía,
sí,
por encima.
No, pero lo que dijo es, ahora, a quien yo he conocido que de verdad era un nazi, era Simón Wiesenthal.
Sí, me acuerdo de este episodio.
A mí me puso los pelos de punta y a veces dices, cuando dices, se termina una época, ¿no? Pues hay que tener mucho cuidado porque hay unos personajes ahí entre medias que hacen una serie de comentarios terribles. Sí.
Se termina una época, es el final de los testigos, quienes vivieron directamente el horror, y Wiesenthal tenía 96 años, es de los... pocos, quizás con... Bueno, Elie Wiesel era un joven y quedan muchos quienes fueron niños en esa época. Pero el final de los testigos preocupa porque, primero lo que decías antes, ¿no? La responsabilidad de nuestras generaciones en transmitir esa memoria sin haber estado allí, sin poder contarlo directamente. Y la preocupación también que tenía Wiesenthal de decir, bueno, ¿qué pasará cuando nosotros ya no estemos? Que la venta la tiene Elie Wiesel. Seguimos con algunas opiniones y frases sobre Wiesenthal del Jerusalem Post, un editorial del día después de su muerte. Su muerte no solo es una gran pérdida para el pueblo judío, lo es para el mundo civilizado en su totalidad. También comenta, ¿no?, que Wiesenthal es de alguna manera un Quijote que en su momento se enfrentaba solo. Interesante, ¿no? Jerusalén Post utilizando el ejemplo del Quijote para describir a Wiesenthal, que en su momento se enfrentó solo a esa, ¿no?, a ese gran reto de apresar a los criminales nazis. Da algunos datos muy interesantes y luego también dice que es el final de una época. Mueren los testigos, también mueren los verdugos.
Bueno, uh-huh. A los verdugos no los echaremos de menos.
Es
como si nos hubiéramos quedado un poquito huérfanos en estos momentos, ¿no? O por lo menos esa es la sensación que uno le queda, como hay que seguir con esta lucha, hay que seguir llevándola adelante, pero papá nos ha dejado solos,
sí.
Y es a ver si hemos aprendido realmente hemos sabido elaborar lo que hemos aprendido.
Dershowitz, Alan Dershowitz, siempre polémico, tú lo conoces bien, Albert, el abogado, escritor, ensayista estadounidense, en el London Times, el 21 de septiembre, destaca una cosa importante. Dice que el día de la muerte de Simon Wiesenthal, Iqbal Sakrani, secretario general del Consejo Musulmán de Gran Bretaña, decía en The Guardian, un periódico inglés, proponía la abolición del Día de la Memoria del Holocausto porque es ofensivo para los musulmanes, ¿no?
Uh-huh.
Esta enorme contradicción y paradoja que justamente en el día de su muerte tenemos este tipo de declaraciones.
¿Más? ¿Qué más traemos? ¿Seguimos con Wiesenthal o pasamos...?
Simplemente podemos terminar este homenaje a Wiesenthal con lo que dijo el presidente de Israel, Moshe Katsav, quien afirmó lo siguiente: Wiesenthal fue el mayor luchador de nuestra generación. Él encarnaba la moralidad de la humanidad. Y creo que con esto, ¿no?, con este principio, ¿no?, de que los crímenes no prescriben, eso quizás es lo más importante en este gran hombre que hemos perdido. Que hemos perdido como judíos y como personas.
Como personas que quieren vivir en un mundo cada vez mejor y más justo.
Continuamos, si te parece, con el siguiente tema.
Sí, vamos a cambiar de tercio. Vamos a irnos ahora a un artículo, comentabas, Albert, que publicado en La Vanguardia,
sí,
sobre Yo estoy aquí, si puedo ayudar, porque es...
Sí, no. Sí, ese artículo me parece que apareció hace 2 días y está escrito por Francesc Marc Álvarez. Lo interesante, bueno, el artículo en sí mismo es interesante, como lo voy a comentar, pero es aún más interesante que viene precedido por un intercambio de cartas entre 2 o 3 lectores de La Vanguardia, día tras día. Eso empezó por un lector que escribió algo bastante agresivo, digamos, contra la política de Israel, que no creía que la retirada de Gaza aportara ningún tipo de paz, que Israel estaba ahí invadiendo territorio palestino y lo del muro era una vergüenza, etcétera, en esta línea, ¿no? Una carta de un lector. A eso llegó una respuesta de un lector, y yo creo que de Israel, ¿no? No me acuerdo de los nombres de los lectores, pero me van a perdonar.
Bueno.
Que decía que realmente los españoles, bueno, tenían como una facilidad en ver los males de la gente fuera y ignorar sus propios males, ¿no? Hay una expresión en español que es ver la paja en el ojo del...
Ajeno, sí, la paja en el ojo ajeno y no ver la vida en el propio.
Usó esta expresión, de hecho, refiriéndose a la valla que hay entre Melilla y Marruecos. Dio ese ejemplo. Entonces volvió a la carga el otro. Creo que la respuesta fue del lector original, que dijo que el señor que escribía de Israel, desde Israel, tenía que él mismo averiguar sus datos, porque él realmente no eran situaciones comparables, que la valla estaba seguía la frontera internacional, la valla en Melilla.
Uh-huh.
Pero que el muro que estaba construyendo Israel estaba realmente fuera de los límites de la frontera internacional, ¿no?
Uh-huh.
Y justo después, el día siguiente, aparece este artículo por, repito, Francesc Marc Álvarez, me parece,
uh-huh,
que realmente...
¿Quién es? ¿Un historiador?
No,
la verdad, no, pero es un periodista habitual que escribe.
Yo lo que sé es que sí, habitualmente escribe ahí, sí, porque yo leo La Vanguardia casi cada día, sí, y aparecen sus artículos. Lo que no sé que si tiene otra profesión, que eso no lo sé. Y la otra cosa que puedo decir que nunca me acuerdo de haber leído algo suyo sobre Israel, sobre este tema, ¿no? De repente, entonces yo creo que observación número uno, bueno, el meollo del artículo era en defensa de Israel. Bueno, más bien atacando al español medio que con muchísima facilidad, como un poco olvidándose, como escape a sus, de sus propios males, atacaba a Israel, ¿no? Era como un pasatiempo o algo así, un escape, una válvula de escape.
Estaba,
¿no?,
muy bien el artículo.
Como un tic, ¿no? De repente criticamos a Israel y nos olvidamos de nuestros males, ¿no? Y se refería en particular al caso del muro, ¿no? Que con qué facilidad se ataca el muro que está a miles de kilómetros de aquí, ignorando totalmente, él lo ponía en el artículo, lo que está pasando en la frontera entre Melilla y Marruecos. Ese es el meollo de ese artículo.
¿Y cómo digamos, cómo relacionaba ambas fronteras, ambas vallas, muros?
Bueno, como vallas que limitan obviamente dos territorios, también se mencionaba el hecho de que, más que el tema en sí del muro, es la actitud de lo que decía Albert, la actitud del crítico, ¿no?
Claro, el tic.
Él decía, por ejemplo, a mí me gustó mucho el artículo, me lo dio Fede, me dice, mira, léelo, es muy interesante. En un momento dado, como que aquí están intentando venir inmigrantes. También ahora está especialmente de moda este tema porque están llegando imágenes de 300, 500 personas al tarde.
No, además, últimamente imágenes de gente muerta precisamente ahí en esa valla.
Claro.
Ha habido 4 muertos esta semana,
son,
creo.
Son inmigrantes sin papeles que vienen a buscar trabajo. Y imagínense si los que vienen son terroristas que vienen a reventarse en sus restaurantes. Y él decía, dice, a nosotros nos parece que nosotros sí tenemos derecho a evitar que vengan aquí inmigrantes a buscar trabajo, sin embargo nos parece impensable que un Estado legítimo, democrático, tenga derecho a defender sus fronteras de terroristas. Esa era un poco la comparación que hacía, incluso comparando con el tipo de persona que salta una valla o que salta la otra. En una se llama muro, en otro lo llaman valla.
Sí.
Y comentaba que si uno se fija, la gran parte de la valla...
Muro con otros adjetivos, ¿no? Muro de la
vergüenza,
de la marcha,
sí.
Y de no sé qué.
Pero él decía, dice, si ustedes ven la valla de Israel... Dice, está construida en algunas partes exactamente igual que la de Melilla, que por cierto en estos momentos se está agrandando.
Sí.
Entonces,
pero yo claro, ese argumento, estando de acuerdo, claro, con este argumento, lo de que la valla en Melilla sigue la frontera internacional y la otra no, eso me parece un argumento poderoso, ¿no? No sé si tenemos algo para rebatir.
Sí, pues
como bien ha dicho el embajador de Israel en España, no son definitivas, esa valla no va a marcar fronteras, queremos
que... Sí, claro,
bueno,
claro.
Pero es otro debate.
Que lo dejamos para otro día.
No lo dejamos. Rápidamente pero antes de irnos rápidamente hemos hablado de un toque de humor.
Chutzpah. Sí. A mí me alegró muchísimo encontrar el artículo de Lluís Bassets en El País el jueves 22 de septiembre, titulado nada menos que Chutzpah, ¿no? La terminología yiddish incorporándose al lenguaje de los medios españoles. ¿Por qué chutzpah? Porque lo emplea para definir, en realidad citando al Financial Times, que utilizó el lunes pasado esa palabra para describir lo ocurrido en Alemania, que Schröder ganó por chutzpah, es decir, ganó por caradura, por, ¿cómo más se puede definir? Como chulería, desmesura, ¿no? Atrevimiento. Schröder un poquito le atribuye ese calificativo, esa palabra yiddish, así que yo creo que eso es un gran avance.
Bueno, pues aprovecho esto que dices para decir y para informar que el miércoles, en el programa este que estamos inaugurando, que es Hablemos de Eso, Fede y yo traemos una entrevista al subdirector, al director adjunto, al mismo que ha escrito, a Lluís Bassets,
pues,
director adjunto del País, así que...
Le tenéis que felicitar por esto de chutzpah y decirle que el chiste judío que cuenta para definir chutzpah es magnífico. ¿Lo contamos? Un momentito.
Sí.
Brevemente.
Claro.
Bueno, aquí lo dice Bassets. Un muchacho asesina a sus padres y luego alega ante el tribunal su condición de huérfano, como atenuante. O, en otra variante, pide ayuda al fondo social de la sinagoga de su barrio en condición de huérfano. Eso es la definición de chutzpah.
Bueno, pues no vamos a tener mucho chutzpah. ¿Nos vamos ya?
Nos vamos.
Muchísimas gracias a los dos.
Gracias a ti.
Nos vemos. Gracias a ustedes.